Entrevista con Ignacio Estrada Cepero, fundador de la Liga Cubana contra el SIDA. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días para ti, Luis Felipe, y buenos días a los amigos oyentes de Radio Martí.
Ignacio, quiero que nos comentes sobre las condiciones que tienen ahora los pacientes de VIH-SIDA en Cuba.
Bueno, mira, primeramente creo que es extensivo mi solidaridad con estas personas que están realizando esta huelga de hambre en este momento, Ricardo Soto y Michelle, dos personas que compartieron conmigo dentro de la misma institución del Sanatorio del SIDA de la ciudad de Santa Clara. Para nadie es desconocimiento lo que vive la población cubana afectada por VIH-SIDA en los últimos 10 años. Digo los últimos 10 años porque con anterioridad, yo recuerdo que cuando ingresé en el Sanatorio del SIDA de la ciudad de Santa Clara, en el año 2000, las condiciones completamente eran diferentes a las que se viven ahora. Recordemos primeramente que de 14 sanatorios de SIDA o de 14 instituciones sanatoriales que existieron en Cuba, actualmente solamente existen dos, y dos de estas que son ubicadas solamente en lugares estratégicos para la política del país: Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana, con el sanatorio emblemático conocido como Los Cocos, uno de los lugares visitados por expresidentes y presidentes de naciones como el expresidente Jimmy Carter. Ahora, habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Una disminución total de la atención del sistema de salud cubano, pero una desatención también que promueve no solamente la propagación de enfermedades como la del VIH-SIDA, sino que ayuda a la proliferación de nuevos casos por la desatención del sistema de salud cubano. Ahora, cuando cierran estos sanatorios, Luis Felipe, es bueno que las personas reconozcan o conozcan qué es lo que está sucediendo. Cerraron los sanatorios, las personas fueron llevadas al medio social desde donde fueron sacados desde la década de los años 85, sacan a las personas de su medio donde viven, los sacan de su familia.
Y a la fuerza.
A la fuerza, pierden sus centros de estudio, pierden sus centros de trabajo, son obligados a vivir en sanatorios e inclusive a ir a su casa bajo vigilancia de exmiembros militares de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Navales, militares de lo que se conocía como las Fuerzas de la base aérea especiales.
Sí, Fuerza de Destino Especial.
Exactamente. Estas personas cumplían un objetivo como de vigilante o de monitorear lo que hacían estas personas. Todo esto lo vivió Ricardo Soto, que es uno de los pacientes más viejos que tiene en estos momentos la ciudad de Santa Clara. Recordemos que estas personas, después que fueron sacados de los sanatorios, tuvieron que verse las feas en la calle. Ya no tenían la alimentación que el gobierno les proveía. Ya no tenían las condiciones de vivienda que el gobierno cubano había anunciado y aún las esgrima ante el mundo entero. ¿Cuál es la solución? Habría que preguntarle al gobierno cubano cuál es la atención que le está dando a las personas con VIH-SIDA.
Sí, claro,
yo invito
claro.
a que las personas que oyen este programa o a los organismos internacionales, si quizás quisieran prestar un poco de atención a estas cosas que están sucediendo en Cuba en cuestión del tema del VIH-SIDA, que revisen a ver qué cantidad exacta está donando el organismo de Naciones Unidas o el organismo de ONU-SIDA este año para el tema Cuba. El organismo de Naciones Unidas para el tema Cuba está donando más de 10 millones de dólares para que las personas puedan recibir asistencia médica y para que el sistema de salud avance en materia de VIH-SIDA. Y no es lo que está sucediendo. Se están defalcando estos fondos internacionales y en vez de ir realmente a las personas necesitadas, están yendo a cubrir las necesidades del régimen cubano.
Estos pacientes empezaron a recibir como una dieta especial y me dicen los dos pacientes que han testimoniado que esa dieta se ha reducido considerablemente. ¿Sabes de qué se trata o algo así?
La dieta no es solamente la que las personas que están fuera de Cuba piensan que es la que pone una persona calificada. Esta dieta es impuesta por el régimen cubano a las personas que no solamente tienen VIH-SIDA, sino que tienen cualquier tipo de enfermedad crónica. Es como cuando al niño le quitas la leche a los 7 años y no se la das hasta que ese niño vuelva a estar enfermo, o ya sea una persona de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Es lo que pasa con estos pacientes con VIH-SIDA. El gobierno cubano les da una dieta que en todo caso es una dieta que clasifica según la región donde tú vives, una dieta que mengua desde 15 huevos mensuales a 30 huevos mensuales. Por ejemplo, si vives en el oriente del país o en alguna de las provincias fuera de La Habana, tu dieta va a ser de 15 huevos al mes. 15 huevos que te cubrirían a un huevo diario para 15 días mensuales. Sin embargo, si vives en La Habana, esa dieta aumentaría a 30 huevos. Pero por encima de eso habría que hablar de la dieta que muchos se preguntan, que no es una dieta, es un fondo global de Naciones Unidas para mejorar la alimentación de las personas con VIH-SIDA en Cuba. Que esta dieta o este suplemento donado por la ONU consiste en aceite vegetal, cereales, lácteos, jugos, que ahora este suplemento se ha visto disminuido completamente. Ahora absolutamente lo que le dan a la población cubana afectada por VIH-SIDA son unas latas de hot dog. Habría que ver qué tamaño tienen estas latas de hot dog. Y es una lata de hot dog mensual.
Y me ha dicho que el pescado, que no llega todos los meses.
No, realmente no podemos hablar de pescado. Vemos inclusive hasta los humoristas cubanos diciendo que vamos al malecón a pescar pollo por pescado. Es inclusive, ¿de qué pescado vamos a hablar cuando en Cuba es penado completamente casi toda la plataforma marítima por simplemente tú tener algo de marisco?
Me hablaste del cierre de los sanatorios, que quedan solamente dos, Santiago de Cuba y La Habana. ¿Cómo es el requisito para el ingreso ahí?
Recordemos que estos sanatorios que fueron cerrados por el bajo índice que tenía el gobierno o las bajas posibilidades que tenía el gobierno de mantener abiertos estos sanatorios. Carlos Laje Dávila anunció en una ocasión de que Cuba tenía no sé cuántos una X cantidad de tratamientos antirretrovirales para enviar a países extranjeros como África, Venezuela, Bolivia y todas estas cosas. En aquellos tiempos, muchas personas comenzaron a cuestionarse cómo es posible que tú tengas tantos tratamientos para donar al mundo cuando en Cuba es una mínima cantidad de las personas que conviven con VIH que tienen acceso a estos tratamientos antirretrovirales. Cuando pasó este cuestionamiento, y al igual se cuestionaron algunas donaciones de algunos organismos internacionales a estas instituciones, los sanatorios comienzan a cerrar. Pero a diferencia del cierre de los sanatorios,
¿en qué año más o menos? ¿Qué año más o menos empiezan a cerrar?
Los sanatorios comienzan a cerrar a partir del año 2007-2008. Se comienza a anunciar el cierre de los sanatorios.
¿Quiénes entran ahora? ¿Quiénes tienen la posibilidad?
Absolutamente no hay requisitos para entrar, porque es que ya nadie entra a los sanatorios. Supuestamente deben de entrar los nuevos casos de ingreso, es decir, los nuevos casos de diagnóstico. Pero ya en su área de salud les dan un pequeño cursillo o un intensivo sobre lo que es la enfermedad y lo que debes hacer en la calle. Te dan una caja de condones y te dicen, arriba, pues ya está preparado, ahí tiene su arma, salga a la calle. Y lo que están es aumentando la proliferación de la enfermedad, de esta enfermedad en las calles cubanas. Cuando yo te estoy hablando del cierre de estos sanatorios, vamos a hablar del cierre de los sanatorios, pero vamos a hablar también del aumento del índice, del aumento de la infección por VIH-SIDA y del aumento de las cárceles para personas con VIH-SIDA, que es de donde viene Michelle. Cierran los sanatorios, 14 sanatorios, quedan solamente dos ahora en el país, y aumentan a 6 prisiones de una que había en el año 96 en Cuba para personas con VIH-SIDA. Habría que ver las noticias, inclusive las voces del Liriano, ahora mismo desde Camagüey, a través de Hablemos Press, denunciando la situación y el estado de hacinamiento en que están viviendo más de un centenar de reclusos con VIH-SIDA en Camagüey. No hablemos ni de La Habana, no hablemos de Santiago, vamos a hablar de Camagüey, de Santa Clara, donde hay una reclusión de una población penal con VIH-SIDA de más de 200 reclusos, aislados de sus hogares, sin medicamentos, sin asistencia médica. Lo que vive Ricardo y lo que vive Michelle en estos momentos en la calle es una alarma a los organismos internacionales, y para que las personas vean de que el sistema de salud cubano no es exactamente lo que muchos piensan, un modelo a seguir para Latinoamérica. Estamos abandonando a personas enfermas en las calles en estos momentos que están sin hogar. Y este efecto de estar sin hogar es un efecto a consecuencia de lo que hizo Cuba a partir de los años 85 de llevar a estas personas a los sanatorios, de desvincularlo de su vínculo de familia, de sacarlo de sus hogares. Estoy llamando a la solidaridad como una de esas tantas personas que convive con VIH-SIDA y que quizás que uno de los que quizás pudo haber estado sufriendo lo mismo que ahora sufre Ricardo y Michelle. Pero estoy llamando más que eso, estoy llamando la atención a todos los amigos oyentes, porque estamos hablando de una niña que está en estos momentos sin hogar y que se ve obligada a estar fuera del lado de su padre, ya que tiene su madre que en estos momentos descansa, pero que por favor que hagan algo y que no dejen que estas personas sigan deteriorando su estado de salud. Son personas que conviven con VIH-SIDA, que están bajo tratamientos antirretrovirales, que necesitan una dieta hiperproteica y que a consecuencia del régimen cubano no la pueden estar recibiendo.